Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Querido América, hoy en tu cumpleaños quiero agradecerte todo lo que me diste, toda la posibilidad de crecimiento, todos los éxitos que pude conseguir a tu lado y también las felicidades y las tristezas que fueron extraordinarias. Te agradezco por todo eso y quiero felicitarte en este un nuevo aniversario de este gran equipo. Para mí es un orgullo haber pertenecido a una gran institución. Felicidades, América.
El equipo del América cumple 107 años. Un saludo en este jueves 12 de octubre de 2023. Héctor Huerta, buenas tardes. No escuchamos a Héctor, tampoco a John.
Hola Beto, qué gusto saludarlos.
Habló en conferencia de prensa el día de hoy. Tendremos el reporte de Mauricio Imay. Miguel Herrera estará en vivo esta tarde en ESPN Radio Fórmula. John, buenas tardes.
Buenas tardes, Beto y Héctor. Fíjate que de esas cosas que uno se topa de repente en la vida, tenemos las palabras de la nieta de la persona que puso el nombre del Club América, dibujó el logotipo del América. Más adelante tendremos su explicación, algo muy interesante, les va a llamar la atención.
Venga.
Mi abuelo se llamaba Pedro Quintanilla Duclo. Nació en la Ciudad de México en 1902. Cuando estaba por cumplir 14 años, iba en un colegio llamado La Perpetua, donde tenían un equipo de fútbol, el Colón. Al mismo tiempo había otro colegio con otro equipo, Mascarones, el Récord. Estos dos equipos decidieron unirse gracias a su profesor Eugenio Cerós para formar un nuevo equipo y poder ir a unos torneos. El equipo Récord tenía buenos jugadores y solamente un balón. El equipo Colón, el de mi abuelo, no tenía tan buenos jugadores, pero tenía dos excelentes balones ingleses y contaba con muchos metros de casimir para hacer los uniformes. El 12 de octubre de 1916 se reunieron para decidir el nombre del nuevo equipo. Hubo muchas propuestas, pero finalmente ganó la de mi abuelo Pedro Quintanilla, quien decidió llamarle América al equipo por ser ese día. También dibujó un escudo, que es el que continúa, con un mapa de América y las letras CA, Club América. Desde ese día, hace 107 años, el equipo de fútbol se llama América, gracias a mi abuelo Pedro Quintanilla, y me siento muy orgullosa por eso.
Yo en este 107 aniversario, más que agradecerle a la América, le quiero agradecer a la afición americanista por mucho, no nada más ser la más grande, pero ser la más viva, la más crítica, la que más aplaude, la que más entrega, la que más aguanta, pero también la que más celebra. De veras, muchísimas gracias.
No te detengas, tú serás.
Así que Pedro Quintanilla le puso el nombre de América al equipo que hoy cumple 107 años de existencia. Héctor, te saludamos con mucho gusto en esta tarde.
Hola Beto, hola John, qué gusto saludarlos. Y fíjate que el Atlas también nació en este mismo año del 1916, Beto, nada más que nació un poquito antes. El Atlas es del 15 de agosto y el equipo América es del 12 de octubre, así que nacieron el mismo año, cumplen los mismos 107 años en este 2023. Y sí, el América, estamos hablando del más ganador del fútbol mexicano, sin duda.
Es Lucy Segura.
Con una gran tradición en el fútbol mexicano. Vamos a ir a un corte comercial. La selección mexicana de gimnasia rítmica ya está en México. Otro de los temas para la emisión multimedia del día de hoy.
Conexión
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta Like You, te regresa mucho más cashback, baby. 4% en gasolina, 5% en restaurantes y entretenimiento y 6% en farmacias. Saca tu Like You de Santander y alégrate de recibir más cashback, baby.
La exigencia del Club América y que le hemos puesto ahí arriba no es ganar juegos o ganar clásicos o tener el primer lugar, es un instrumento y es importante para llegar al fin último, que en este club desde la, creo que es el único club en la primera división que arranca pensando que la única meta es el campeonato.
Es la voz de Emilio Azcárraga, el dueño del América. En la línea telefónica está Miguel Herrera. Miguel, qué gusto saludarte. Héctor Huerta, John Sotliff y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Hola, aquí un saludo a los tres. Un fuerte abrazo. Muy bien, gracias.
Qué gusto, Miguel. ¿Qué representa el América en tu carrera profesional?
No, bueno, la verdad, muchísimo, ¿no? Fue un equipo que me catapultó a grandes, ahora sí que a las grandes ligas. La verdad que los éxitos que conseguí en esa gran institución pues solamente me tienen en una posición de un técnico muy confiable en el fútbol mexicano, entonces sin duda alguna algo indescriptible, ¿no?
Esa imagen tuya histórica, empapado, exultante en la cancha del Estadio Azteca en aquel título frente al Cruz Azul. Yo te preguntaría, Miguel, por otro tema, ahora que está Jaime Lozano ahí en la selección mexicana, ¿a qué se debe que el técnico de la selección mexicana al principio es aceptado, querido, reconocido, y después llegan inevitablemente el desgaste y la desaprobación?
Mira, digo, yo creo que si fue en mi caso, la verdad es que yo no me peleé con nadie, yo me peleé con una sola persona, perdí los estribos con una sola persona. Yo creo que es tanta el asedio, es tanto la crítica, que a veces es criticar por criticar nada más, porque ni siquiera a veces es constructiva, porque a veces te dicen cosas que, pues, que ni en ton ni son van dentro de lo que pueden ser los resultados. Que obviamente por ahí el técnico llega a desgastarse, en estar pensando en eso, en la presión, en la presión que genera con la gente. Pero creo que sin duda alguna es una silla muy, muy, muy benévola también, ¿eh? Porque te da muchas cosas, si haces bien las cosas, solamente te da reconocimiento, ¿no? Y la gente te reconoce lo que haces en selección, y creo que cuando haces tu trabajo de la mejor forma, pues tratas de salir bien librado de todo eso.
Hola, Miguel, te mando un abrazo. Hablábamos hoy en Picante de las grandes figuras del América y según las generaciones uno opina lo que tocó. ¿Qué te tocó a ver a ti y qué recuerdas de joven, de niño? ¿Qué jugadores del América son los que más te impactaron creciendo en el fútbol?
No, sin duda alguna, Carlos Reynoso, Celada como portero, Pena, en mis tiempos se me tocaron, obviamente un poquito más atrás, que seguimos oyendo, Enrique Borja. Y más adelante, pues ya como jugadores, pues obviamente como Tomo Blanco, Sague, que fueron íconos de ese gran América, y pues, después ya como técnico, pues me tocó haber dirigido a Chicho Benítez, sin duda alguna un gran también referente, Rubén Sambuesa, que nos tocó llevarlo, que ha hecho bien extraordinarias cosas, Paul Aguilar, que se convirtió en el máximo ganador en esa institución en trofeos, o empatado y luego cerca de algunos muy muy importantes, Cristóbal Ortega. Creo que sin duda alguna una gama de futbolistas extraordinarios, porque América siempre trajo buenos futbolistas, siempre manejó contrataciones bombas y siempre tuvo mexicanos muy muy exitosos también. Entonces creo que sin duda alguna era un equipo por el cual mucha gente pues lo quiere y mucha gente no lo quiere, ¿no?
Hola, Miguel, qué gusto saludarte. Oye, Miguel, el banquillo del América, y la verdad, no cualquier entrenador se acomoda a dirigir al América con todo lo que significa lo que tienes que hacer en el campo y el entorno que tiene el América. ¿Tú compartes conmigo que no cualquier entrenador puede ser técnico del América?
Sí, creo que es una silla muy muy exigente también, ¿no? Creo que si no está a la par de la selección, está un puntito más abajo, porque la exigencia es extraordinaria, ¿no? El que tengas que dar resultados, el que tenga que jugar bien el equipo, el que tengas que buscar los triunfos, el que desde que sale el equipo ya es exigencia de que tienes que ganar sí o sí, de que tienes que ser campeón, de que pareciera que es el único equipo que compite porque tienes que ser campeón en todos los torneos. Entonces, claro que es una exigencia muy difícil, y hay veces que técnicos que pues, no tienen esa capacidad o no tienen ese... no capacidad en la forma de trabajar, a lo mejor en la forma de aguantar, en la forma de saber llevar esa presión, esa capacidad que de repente pues tienes que tener para un equipo tan demandante como es el América, pero bueno, los técnicos que han atravesado en los últimos años, creo que algunos que lo han hecho bien y los que no lo han hecho bien, pues obviamente se van, ¿no? Y así es el equipo América, ¿no?
Miguel, con respecto a la selección, hay quienes pensamos que los naturalizados representan un atajo, una solución simplona, un espejismo, pero se trata más de saber, obviamente, qué piensas tú sobre Quiñones, por ejemplo, en la selección mexicana.
Mira, Alberto, yo creo que de repente nos dejamos llevar porque no nos damos cuenta que en el mundo los naturalizados existen en todos los equipos, menos en Brasil y Argentina. Son los únicos dos equipos que no han utilizado un naturalizado. Todos los demás, campeones del mundo, España, Alemania, Italia, Francia, ni hablar, han usado en sus diversos momentos naturalizados de muchos países. Entonces, de repente, aquí en México le damos como que un auge muy grande, ¿no? Si no hay un jugador de unas características importantes en el fútbol mexicano y lo encuentras en un extranjero que está naturalizado, que vive en México, que su carrera ha destacado en México, bueno, en caso Quiñones, que llega muy joven al fútbol mexicano y pues prácticamente toda su carrera la ha hecho en México y ahora se hace mexicano, pues me parece que es un tipo que puede competir con los delanteros que tenemos hoy en día, ¿no? Por lo que está haciendo, por lo que normalmente muestra Quiñones, ¿no? ¿Por qué no pensar que puede reforzar la delantera del fútbol mexicano? No que sea el único que pensemos en Quiñones. Creo que el Chaquito me parece que está haciendo una extraordinaria labor. Henry Martin, obviamente la recuperación de Raúl ha sido muy buena y que esperemos que llegue cada día a su mejor nivel. Pero bueno, pues tener cuatro delanteros de esa talla no está peleado uno con eso, ¿no? Y creo que sin duda alguna, reitero, si hay necesidad de traer un extranjero es que porque tiene que ser mejor que los mexicanos o por lo menos competir a ese nivel y decir, si voy a sacar a Henry o voy a sacar a Chaquito, bueno, tengo que meter un jugador que realmente sea mejor que ellos o por lo menos me dé lo mismo que me están dando ellos, ¿no?
Miguel, con el plantel actual, falta mucho tiempo, pero con el plantel actual, ¿tiene con qué la selección mexicana aspirar a cosas importantes, grandes en el próximo Campeonato Mundial?
Mira, yo creo que con toda la gama de jugadores que se manejan para que el técnico pueda formar un plantel sólido, creo que sí podemos pensar que México, por la localía que tenemos, podemos hacer cosas trascendentales. Hay muy buenos jóvenes, hay jóvenes que ya tienen fogueo, que tienen olimpiadas, que tienen ya muchos partidos internacionales en su haber, tanto en solamente con la continuidad de sub-17, sub-20, olímpicos y ahora mayor. Creo que sin duda puede haber una ilusión muy importante, reitero, porque somos locales, porque la localidad nos tiene que dar una fuerza, nos tiene que dar un sentido de idea de fortaleza para el equipo. Y hay jóvenes muy, muy buenos y jóvenes que están aspirando a llegar a Europa y que empiecen a jugar y que empiecen a demostrar condiciones. Creo que para mí hay una muy buena camada que se puede aprovechar para conseguir un logro que pues obviamente cambie el rumbo de lo que nos ha pasado en los últimos 10 o 12 mundiales.
Fíjate que Miguel, casi unos días me topé a Juan Carlos Rodríguez, presidente de la Federación, y yo le decía, ¿cómo le vas a hacer para producir más materia prima? Por más máquinas que metas, necesitas materia prima. Y él me dice que la única solución fuerte es tener 6 mexicanos jugando al mismo tiempo. Con la experiencia que llevas, ¿qué tanto crees que eso sea una diferencia? Que tengas que tener a 6 mexicanos de los 11 en todo momento en la liga.
Mira, yo creo que la idea de tener más mexicanos en la cancha es buena, pero tampoco es la solución. De repente nos escondemos también bajo el patriotismo, el decir que tenemos que tener mexicanos para que la selección funcione, y ponemos algunos pretextos y algunas excusas, y digo, no es Juan Carlos, ha sido mucho tiempo atrás, están todo el tiempo diciendo y los medios que no, es que no hay mexicanos. Yo hoy veo al Real Madrid, juega con un español, 2 españoles a veces, y el Barcelona juega con 4 o 5 españoles, y el Atlético de Madrid juega con 4 o 5 españoles, y todos los demás son extranjeros. Y yo veo España peleando los títulos, peleando la Eurocopa, ganando la Eurocopa, ganando la Copa del Mundo, hoy las mujeres fueron campeonas del mundo. Yo no creo que pongan ese pretexto. Yo creo que sin duda hay que ponernos a trabajar en fuerzas básicas y que salgan talentos realmente que demuestren que, no, que aunque vengan 10 extranjeros, pues que se la pasen en la banca, porque los jugadores van a ser tan importantes los mexicanos que no vas a estar pensando en si es extranjero o no extranjero, tú vas a meter al mejor jugador que tengas. pero si el mexicano no se prepara, no tiene la idea de competir a alto nivel con un extranjero, pues siempre va a ser el segundón. Yo, si hoy me pones, ¿a quién pondría de Quiñones o de el Chaquito Jiménez? Yo sin duda alguna pondría al Chaquito Jiménez, y reitero, no estoy diciendo que Quiñones sea malo, es muy buen jugador, pero para mí hoy Jiménez está en el mejor nivel, está haciendo un extraordinario torneo, está haciendo las cosas muy bien. Hoy yo ponía al mexicano, porque al final de cuentas es el que me va a dar la posibilidad de competir en un alto nivel, teniendo a un revulsivo bastante bueno como Henry, o poniendo dos mexicanos a Henry y a Chaco si quiero jugar con dos nueves, porque son dos mexicanos que están manteniendo un gran nivel. Entonces, yo creo que el mexicano de repente nos escudamos en ese de que, ay, es que hay muchos extranjeros. Pues compite. Yo también en mi rubro, de repente éramos 4 o 5 mexicanos dirigiendo la Liga Mexicana, que 15 o 14 extranjeros o 13, y así estaban, como a veces habíamos 3 y había 15 extranjeros. Bueno, pues tú tienes que prepararte y dar resultados para que tú por lo menos tengas siempre constante tu chamba. Entonces es lo que tiene que hacer el mexicano, prepararse mejor para competirle de tú a tú y ganarle en todas las circunstancias a un extranjero el lugar. Y depende de cada uno de ellos de hacerlo bien para poder conseguir ese lugar, ¿no?
Oye, Miguel, con el ejemplo que nos pones de España y de la Liga Premier, ¿tú crees entonces que si aumentan el número de mexicanos, reducen el número de extranjeros, la liga, la calidad de la liga del espectáculo se vería afectado?
No, yo creo que si vuelvo a lo mismo, si el mexicano se prepara, pues la calidad de la liga tiene que seguir igual o mejor. La bronca es que nos preparemos mejor cada los mexicanos para poder competir a todos.
Oye, Miguel, perdona interrumpirte. ¿Podemos terminar la charla después del corte comercial?
Con mucho gusto, sí.
Muchas gracias, Miguel. Miguel Herrera en ESPN Radio Fórmula. Volveremos enseguida después de este corte comercial.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De regreso, Héctor, en ESPN Radio Fórmula.
Oye, Miguel, pues ya casi nos decía lo de la liga, que tiene que mejorar la calidad del mexicano para que sea igual de competitiva, ¿no? Aún teniendo este número o aumentando el número de mexicanos en la cancha. Ahora yo te pregunto, ¿qué tan importante también es impulsar la exportación de jugadores mexicanos a Europa?
También es muy importante, Héctor, pero que el futbolista mexicano cuando salga tiene que ir pensando que tiene que ser un jugador importante para el club al que llega, no un jugador donde ya, pues ya me tocó salir, ya me vendieron y ya estoy feliz en Europa, y no jueguen, porque entonces está peor la cosa, porque si se quedan en México por lo menos están manteniendo un nivel de competitividad, a lo mejor no tan alto como el de Europa, pero están manteniendo un nivel de competitividad. En la banca no. En la banca no te sirve un jugador que esté en Europa pero que esté en la banca, porque no tiene ritmo, o tiene ritmo para 30, 40 minutos máximo, y tú necesitas un jugador de tiempo completo cuando si está en Europa, ¿no? Caso, por ejemplo, Edson Álvarez, normalmente está jugando, está constantemente jugando, es un jugador que te va a dar sin ningún problema los 90 minutos o 120 a un gran ritmo, a un nivel muy alto de competencia, el Chiquito Jiménez. Pero si te vas con un jugador como el desafortunado que pasó a Lainez, pues que fue un equipo muy importante como el Betis, pero que no jugaba, solamente cuando llevas a la selección no trae ritmo, y tiene ritmo para 15, 20 minutos, y el muchacho quiere jugar y viene de Europa, entonces de repente decimos, viene de Europa, hay que ser titular, dice, no es cierto, porque el ritmo desafortunadamente no está en su mejor versión para el jugador. Entonces, creo sin duda alguna que sí es importante que tratemos de sacar más jugadores a Europa, pero que también entendamos que el jugador tiene que ir a levantar su nivel para competir en esos estándares.
Claro. Miguel, te agradecemos mucho. Suerte con los Xolos que están en zona de calificación en este torneo. Gracias, como siempre, por tomar esta llamada.
No, hombre, muchas gracias a ustedes. Les mando un fuerte abrazo a los tres.
Igual, abrazo, Miguel, que te vaya muy bien. Miguel, abrazo. Miguel Herrera, el técnico del equipo de los Xolos, hablando de la selección de la América, que cumple 7 años. Y escuchábamos, John, un audio al principio del programa en este 107 aniversario de la América.
Fíjense que hace unos años la Miss Lucy Segura del Colegio Americano le dio clases a mi hijo Enrique, y ella es la nieta del señor que, cuando reunieron a dos escuelas para hacer un mejor equipo de fútbol, y justo un 12 de octubre comenzaba el torneo con eso de Cristóbal Colón, la Niña, la Pinta y la Santa María, pusieron a los jóvenes de 14 años a dibujar lo que podría ser el logotipo de su equipo de fútbol de la escuela y cómo se llamara el equipo, y así acabó siendo el CA, el Club América y el logotipo. Entonces, es una gran historia que surgió en, ahora sí que en un pupitre, Héctor y Beto, y lo queríamos platicar hoy. Hace 107 años, un joven en la escuela pintó un logotipo, le puso unas iniciales y hoy es el América.
Sí, en el escudo se aprecia el mapa, Héctor, del continente americano, de fondo, sí. Y sobresaliendo las letras CA de Club América, una institución opulenta, ganadora, orgullosa, triunfadora, que hoy cumple 107 años.
Además tiene sentido que haya sido ese día, Beto, porque el 12 de octubre pues, es el día del descubrimiento de América. Entonces tiene sentido que los niños estuvieran pensando en eso y estos niños de 14 años hayan dibujado lo que es todavía el escudo de la América con el continente americano en medio y las letras de CA, Club América. Y también tiene sentido que ahí mismo le hayan puesto América, ¿no? Porque correspondía a una fecha que se conmemoraba ese día. Y bueno, también era la fusión de dos equipos, uno que tenía balones y que tenía casi cero uniformes, y el otro que tenía jugadores de más calidad. Entonces los juntan a los dos y hacen lo que hoy conocemos como el Club América. Es una anécdota que yo no conocía, John, me parece novedosa porque en todos
sí,
los libros
de muy historia
he leído que Rafael Récord, Rafael Garza Gutiérrez, que fue seleccionado nacional, mundialista y todo, que fue el que creó todo esto de la América, le atribuye siempre a él. Pues la misma segura, cuyo abuelo participó en esto, pues hay que resaltar también eso, ¿no?
Sí, y te puedo decir que los hijos de Emilio Azcárraga estudiaban o estudian en el Colegio Americano. Emilio sabe de esta historia, de esas cosas de que te topas en la vida porque era la misa de tu hijo y la señora te viene a contar una anécdota y como que le pones paciencia y luego dices, ay, a ver, Miss Lucy, explíqueme eso otra vez que está muy bueno, ¿no? Entonces hoy hablé con ella y estaba muy, muy nerviosa, bueno. Me dijo, grábame un audio, le dije, te lo grabo, mi Johnny, y muchas gracias a Lucy, y también muchas gracias a Emilio, que se tomó el tiempo de mandarnos un mensaje de lo que se siente el América para él, para el programa.
Perfecto, Emilio es un fiel radioescucha de este programa. Un abrazo para ti, Emilio, en este 107 aniversario del América, sobrepuestas la C y la A sobre el mapa del continente americano en uno de los más emblemáticos, más representativos del fútbol mexicano. Vamos a escuchar a Adrián Chávez, a Miguel Cerdá y Antonio Carlos Santos.
Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy su amigo Adrián Chávez. Antes que nada, quiero felicitar a toda la afición americanista y sobre todo por las muestras de amistad que siempre me ha brindado y me han demostrado. De verdad, muchas felicidades para toda la afición americanista que en estos 107 años han estado siempre ahí con nosotros. Estoy feliz y contento de ser parte de esa historia que ha sido el más grande del fútbol mexicano, el Club América.
Hola familia americanista, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Les habla Héctor Miguel Celada para felicitarlos en estos 107 años de vida. Agradecerle a Dios haber sido parte de esta gran historia americanista. Fuerte abrazo y arriba el América.
Mi querido Club América, hoy es tu cumpleaños y quiero agradecerte por todos aquellos momentos maravillosos que nosotros vivimos juntos, caminamos juntos, ganamos muchos títulos. Y usted como una representación maravillosa dentro del fútbol mexicano, el más grande, cumple y está de manteles largos.
Este último, el talentosísimo Antonio Carlos Santos, que se ha convertido, Héctor, en los últimos tiempos en un crítico constante de lo que ocurre en el manejo del América.
Bien, normal, Beto, porque el amor que se le tiene a un equipo hace que tú, yo lo he sido del Atlas muchos años, que seas de los peores críticos, porque dicen que amor no quita conocimiento. Entonces, cuando tú quieres que tu equipo sea mejor, tienes que criticar lo que a tu parecer está mal y tratando de que se corrijan las cosas, ¿no? Entonces, yo de alguna manera, Antonio Carlos Santos, lo entiendo, siempre que habla él, es desde un punto de vista del mundo que él quisiera para el América, pensando siempre que el América mantenga su grandeza o le incremente, ¿no? Entonces, yo, de alguna manera, él cuando estuvo en la cancha, siempre se la rifó por el América, y no cabe duda que Antonio Carlos Santos es uno de los mejores extranjeros que han jugado con la camiseta del América.
Sin duda. Y en toda la historia, John, del fútbol mexicano, Santos.
Toda la historia, sí.
Un talento extraordinario, una gran técnica, elegancia, clase, un superdotado, auténticamente el Negro Santos.
Hoy en Picante que hablábamos de los grandes que ha tenido, entonces llegamos a la conclusión, bueno, podemos sacar a Reynoso, podemos sacar a Cuauhtémoc Blanco, y eso ya los ponemos en otro pedestal para no usar ahora sí que tus elecciones. Yo, pues juzgas lo que ves. A mí, por ejemplo, Héctor Miguel Celada, el ruso Brailovsky y el Negro Santos al lado de Reynoso y Cuauhtémoc son aquellos que yo pagaría un boleto para llevar a mi hijo a ver un espectáculo, ¿no? Yo creo que ir a ver a Celada, ir a ver al Negro Santos, ir a ver al ruso, era ir a ver algo muy divertido, ¿no? ¿Qué iban a hacer ese día, no?
Claro, imagínate, Reynoso, Santos y Cuauhtémoc. Estamos hablando, Héctor, de un talento extraordinario en la historia del América.
Imagínate una media cancha que estuvieran los tres en plenitud, 26, 27 años todos. Imagínate qué media cancha tendría el América, la mejor de todo México. No, y ha habido, Beto, en la historia del América, jugadores que son infravalorados, pero que realmente fueron y marcaron una época, como Cristóbal Ortega, que ganó 6 títulos de liga, ganó 14 en total. Alfredo el Furia, el capitán Furia Tena también, otro histórico del América, ¿no? Héctor Miguel Celada, para muchos el mejor portero en la historia del América. Y últimamente lo que hizo Agustín Marchesín, el tiempo que estuvo también en el América.
También.
Moisés Muñoz.
Moisés Muñoz. Enrique Borja en aquellos tiempos, Beto, que nosotros vimos los 70s. Enrique Borja, tricampeón de goleo del 70 al 73.
Claro.
Un gran, gran goleador.
A ver, ayúdenme con una, Beto y Héctor. Campeones del mundo que han jugado en el América. Celada, Ruggeri, algún brasileño que llegó en los 70s. ¿Hay alguien más? Arlindo. Arlindo.
Arlindo, no sé si fue campeón del mundo.
Arlindo formó parte de la selección brasileña, no estoy seguro.
No,
o sea, de la campeona.
Beto, no me quedes mal, que tú tienes el disco duro bueno.
A buen árbol te arrimas. Sí, vamos ya a dar una pensadita.
A ver si la gente sabe, que nos diga en redes sociales, pero.
No.
Pero a mí me viene a la mente Ruggeri y Celada, ¿no?
Ajá.
Ruggeri y Celada, sí, claro. Campeones del mundo, por supuesto. A ver, vamos a echarle otra moneda a la memoria.
Al disco duro.
Nos acordamos, Héctor, de algún otro nombre.
No, yo creo que campeones del mundo ya nomás, no más.
Sí. Ahora, decía Emilio que el América siempre está obligado al título, que quizás es el único equipo obligado al título en cada torneo. Yo pensaría también que equipos como Monterrey y Tigres también están siempre obligados al título. Claro que el América en primer lugar, porque siempre se ha puesto el listón muy alto, pero creo que equipos como Tigres y Monterrey también son escuadras con una inversión económica muy grande, que cada torneo, al empezarlo, están pensando no solo en clasificar, sino en ganar el título del fútbol mexicano.
No, y no olvidemos al Toluca, Beto, con la inversión que acaba de hacer don Valentín Díez para reforzar al Toluca en estos últimos años de Nacho Ambriz. Creo que está claro que el Toluca, que lleva 10 títulos de liga, y que don Valentín Díez quiere mantener vivo el legado de su padre, don Nemesio Díez, cuyo nombre de estadio es más que merecido, porque don Nemesio le aportó muchísimos títulos al Toluca, y son de esos dueños mecenas, Beto, que quedan todavía en el fútbol, que de su bolsillo sacan el dinero para que el equipo esté bien.
Sí, oye, estoy leyendo de Babá, ahora les contamos aquel brasileño Babá, volveremos enseguida.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Hoy para Jaime Lozano, ¿quién es el centro delantero 1?
Difícil. No te la voy a responder, me la guardo. Pero es evidente que todos pensamos muy similar. Te lo tengo que decir así, pero para mí hoy, afortunadamente, los tres viven, por lo que me han demostrado aquí conmigo, un buen momento y habría que estar tranquilos.
¿Dónde realmente vas a utilizar a Julián Quiñones?
Sabemos que puede jugar en punta, sabemos que puede jugar atrás del punta, cargado a la izquierda. También lo hemos visto bastante, hasta de extremo, ¿no? Cuando llegó el cambio de entrenador en Atlas, cuando sale Coca y entra y se fue Mora, lo empezó a meter por extremo por izquierda, también con la intención de que aprovechara los espacios a la espalda de la línea de medios. Entonces, digo, él tiene esa variabilidad que puede jugar en 3-4 posiciones y creo que lo hace a un gran nivel.
La portería, el titular y el número uno es Guillermo Ochoa, pase lo que pase.
Pues pase lo que pase, no, pero me parece que hoy sí es el mejor. Hoy lo ha demostrado, ha hecho cosas importantes y las sigue haciendo. Lamentablemente no ha tenido un buen arranque el equipo. A lo mejor el mensaje que no queremos mandar, pero que estamos mandando es eso. Memo va a jugar, pase lo que pase, pero no, tenemos que competir todos por el puesto, tenemos que competir por mejorar y tenemos que venir a darle lo mejor a la selección.
Y el número dos hoy por hoy es Malagón. Martín Jiménez con G y Jiménez con J, los tres centros delanteros de la selección mexicana. Y antes de saludar a Mau, el otro campeón del mundo de la América es Babá. Celada, Ruggeri y Babá, los tres campeones del mundo.
Sabía que podía confiar en ti, Betito. Sabía que podía confiar en ti.
Te confieso, querido John, que tuve que googlear porque no me acordaba de Babá. Edvaldo Isidio, que fue doble campeón del mundo y jugó en el América.
No solamente campeón, bicampeón del mundo, Beto.
Bicampeón del mundo, correcto, 58-62, correcto, Héctor. Sí. Exactamente. Vamos a ir contigo, Mau, ahora sí, con respecto a la selección mexicana. No quiso responder Jaime. ¿Quién es el número uno como centro delantero actual titular de la selección mexicana? Gusto en saludarte.
Hola Beto, buenas tardes y fuerte abrazo para todos. Sí, eso fue lo que le preguntamos el día de hoy a Jaime en conferencia de prensa, sobre todo porque yo lo vengo contando en distintos espacios de ESPN. Yo recuerdo en algún momento haberle hecho la misma pregunta a Gerardo el Tata Martino y me decía el Tata, pues el uno, Raúl Alonso Jiménez, y después podemos seguir platicando de los otros, pero el uno, Jiménez, así lo admitió y lo confirmó en una conferencia de prensa en algún momento el Tata. En esta ocasión, Jaime Lozano, si uno lee entre líneas, bueno, pues nos da a entender que Santi Jiménez es su delantero uno.
Hola, Mau, qué gusto saludarte. Oye, Mau, ¿y ya se irá perfilando un 11 para este partido contra Ghana? ¿Tienes alguna idea ya de cómo está formando el equipo el Jimmy Lozano?
¿Sabes qué pasa, Héctor? Que el Jimmy no forma equipo, no trabaja con un equipo y por eso ahora nosotros no adelantamos la alineación porque él rota mucho a lo largo de los entrenamientos, hace fútbol pero rota mucho y entonces le da minutos y le da rodaje a distintos futbolistas, pero ni siquiera los jugadores saben si van a ser titulares. Se enteran hasta 2 horas antes del partido, cuando están por salir del hotel de concentración, ahí se enteran. Ya de partido a partido te vas enterando o vas entendiendo cómo trabaja Jaime Lozano y entonces te vas imaginando una base de futbolistas. A mí lo que me han contado es lo que quiere Jaime Lozano es contar con esa base de jugadores que le ayudaron a obtener un éxito muy importante el pasado verano y esa base de jugadores que también sea titular contra la selección de Alemania, así que a reserva de lo que sucede en la portería, bueno, seguramente vamos a encontrar a César Montes, ya estará a disposición de Jaime Lozano, Johan Vázquez, y seguramente mañana, como lo vea en la última práctica, decidirá si lo pone o no. Por derecha me parece que el lateral por derecha yo creo que va a ser el que va a cambiar de un partido a otro. Yo creo que le va a dar un partido a Kevin y el otro a Jorge Sánchez. Y me imagino a Jorge Sánchez jugando contra Ghana y a Kevin jugando contra Alemania. Por izquierda seguramente será Gallardo. En medio campo vamos a encontrar a Edson Álvarez, si es que juegan los dos centrales titulares, seguramente encontraremos a Edson Álvarez, seguramente encontraremos a Luis Chávez, y ya podemos llegar a debatir quién puede ser el otro interior. Y en aparato ofensivo, yo soy de los que piensa, ojo, yo soy de los que piensa, no es que sea esto una información que tenga confirmada, pero creo que va a respetar el momento del Chino Huerta, le va a dar cabida al Chucky Lozano en el once titular y va a jugar de arranque con Santi Jiménez. Yo, por lo que escuché hoy de Jaime Lozano, me imagino a Santi Jiménez arrancando contra Ghana y me imagino a Santi Jiménez arrancando contra Alemania. En el transcurso de los dos partidos seguramente le dará minutos tanto a Henry Martín como a Raúl Alonso Jiménez.
Mau, un abrazo. Muchas veces las selecciones africanas no saben si llegan completos o no, aunque sea fecha FIFA. ¿Sabemos si Ghana viene con equipo completo o no?
Viene o venía con equipo completo, John. Ha sufrido algunas bajas por lesión a lo largo de los últimos días y ya por eso pues no es la misma selección de Ghana que esperábamos de origen, pero a ver, de sus jugadores importantes, Ayew, Iñaki Williams, Thomas Partey, son jugadores que sí están en condiciones de jugar el próximo sábado, por eso yo creo que va a ser un equipo competitivo el que tenga enfrente el equipo mexicano el próximo sábado.
Y aunque falta mucho tiempo para el campeonato mundial, Mau, te preguntaría si el público responderá, se retratará en la taquilla, como decían los antiguos, en el partido de este sábado.
Sí, seguro, Beto. Seguro, eso sí te lo puedo, eso sí lo podemos ir adelantando. Seguro que va a responder el aficionado mexicano, que va a haber una buena entrada en el estadio de las Panteras de Carolina. Hoy tuvimos la oportunidad de estar ahí. Ahí fue la conferencia de prensa de Jaime Lozano. Ahí trabajó el equipo. Y ahí vuelve a trabajar el día de mañana. Mañana tendremos contacto con algunos futbolistas en zona mixta, ya no con Jaime Lozano, como es habitual en el día previo a los partidos. En esta ocasión hicieron esa modificación, ese cambio. Ahora Jaime Lozano habló dos días antes del partido.
Correcto. Mau, muchas gracias por la información del día de hoy.
Nada más para cerrar, Beto, para cerrar nada más quiero contarles que hoy por la mañana Víctor Guzmán abandonó el hotel de concentración, causó baja por lesión, ha regresado a Monterrey para continuar su rehabilitación con el equipo de Rayados.
Oye, ¿tú eres americanista, Mau?
Sí, Beto, sí, soy americanista, este trabajo me ha llevado a pues ya no ser tan recalcitrante como cuando era más chavo y tenía la oportunidad de ir a todos los partidos y estar siempre en el estadio, pero sí, Beto.
Bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer?
Haces bien, Mau.
Felicitaciones, Mau.
Gracias, feliz cumpleaños, Beto. Muchas gracias.
Buenas tardes, Mauricio y May. Pues aquí dos del América, dos del Atlas. Bueno, uno del Atlas.
Y uno del Atlante.
Todavía sí. Existe, sí, perdón.
Un datito, déjame decirlo, John, antes de ir al americano, el Atlante con dos campeones del mundo, Celada y La Volpe, dos campeones del mundo han jugado en el Atlante. Pero adelante con el jueves por la noche, John, del fútbol americano.
Sí, hoy vamos a hacer el partido de los Broncos de Denver, que visitan a Pat Mahomes y los Kansas City Chiefs. Es muy favorito Kansas City, como por 10.5, yo daría los puntos. Denver no le gana a Kansas City desde que Peyton Manning era quarterback hace ya un buen rato. La peor defensa de la National Football League son los Broncos de Denver. Russell Wilson parece ser que ya no es el quarterback de antes. Si tienes fantasy y juegas todo esto, se espera que Travis Kelce sí juegue. Hay que recordar que su último partido contra Vikingos salió golpeado del tobillo, pero luego regresó. Vamos a estar transmitiendo con Ciro, que ya se pilló al programa para Centro y Sudamérica hoy el Thursday Night Football entre los Broncos y los Chiefs. Y por cierto, Beto, me imagino que mucha gente que nos escucha debe estar muy triste. Se pillaron a los Dodgers, ¿eh? Fíjate lo que es
sí, hombre.
Perder a Urias, Kershaw Mal, es decir, ganar 100 partidos o más de nada sirvió, los barrieron los de Arizona, entonces es un golpe muy duro porque cuando Dodgers o Yankees no están en la conversación, pues no son los mismos ratings de televisión, es una realidad.
Y los Astros de Houston pasaron por séptima vez a la final de su conferencia. Séptima ocasión consecutiva los Bravos de los Astros de Houston, perdón.
Sí, oye, hizo mucha falta Urías. Urquidy ganó y tiene a los Astros.
Este era un gran abridor, Beto,
en la serie de campeonato, obvio. Pero lo que llaman la maldición de Urías está pesando en los Dodgers. Sí, sí.
Este era muy es muy buen pitcher, es decir, se ganó el derecho a no estar.
Los el problema sí de violencia doméstica lo tiene fuera.
Exacto, se lo ganó, pero que eso Kershaw mal
frente
son
a frente.
Un par de factores muy importantes que afectaron a Dodgers, ¿no?
Por supuesto, en mala hora se volvió a salir del huacal y a comportarse mal y a poner en riesgo su carrera Julio Urías. Vamos a ir contigo, Adriana Maldonado, porque ya llegó finalmente desde Israel el equipo mexicano de gimnasia rítmica. Adriana, gusto en saludarte.
Este miércoles por la noche en la base aérea militar número 1 de Santa Lucía aterrizó el primer avión de la Fuerza Aérea Mexicana que trajo de regreso de Israel a México a 135 mexicanos, en donde destaca el equipo de gimnasia rítmica que se encontraba en este país realizando un campamento previo a su participación en los Juegos Panamericanos de Chile 2023. 6 deportistas y una entrenadora, precisamente esta última, Blajaid Aguilar, quien nos habla de la experiencia que vivieron en Israel.
Pues más que nada de incertidumbre, tú sabes, creo que, bueno, gracias a Dios, espero que a ninguno de ustedes haya tocado nunca estar en medio de un conflicto tan grave como el que se está suscitando ahí en Israel. Nos sentíamos, estábamos en un lugar seguro porque estábamos alejadas, ¿no?, de lo que era la situación, pero bueno, siempre sabes que tienes la incertidumbre de que en cualquier momento pues, puedes aventar un misil, un cohete y pues no sabes lo que puede pasar.
El equipo de gimnasia rítmica tendrá un breve descanso y concentrarán ahora en el Centro Nacional de Alto Rendimiento en el cierre de su preparación para los Juegos Panamericanos de Chile 2023 y estarán viajando al país sudamericano el próximo 27 de octubre.
Gracias, Adriana. Una odisea, la del equipo mexicano de gimnasia rítmica desde Israel hasta México. Escuchamos a Blajaid Aguilar, que es la entrenadora de este equipo, que finalmente, Héctor, ha pisado ya suelo mexicano.
Qué bueno por la tranquilidad de ellas y de sus familias, ¿no, Beto? Porque sí, el conflicto ha ido escalando, cada vez es más peligroso estar por ahí, y entonces el hecho de que pudiera la Secretaría de Relaciones Exteriores poder ubicarlos con aviones de la Fuerza Aérea Mexicana, fue muy bueno que ya llegaran a casa. Y bueno, estaban de campamento, nos explicaba León Lecante, estaban de campamento, que lo hacen constantemente en cualquier parte del mundo los deportistas mexicanos. A ellos les tocó estar justamente en Israel cuando ocurre este ataque primero de Hamas y luego después, bueno, la respuesta de Israel, lo que todo el mundo ya sabe. Entonces, creo que ya llegaron a México, qué bueno que seguirán su preparación, porque ya vienen, está muy cerca ya la competencia de Panamericanos, ¿no, Beto?
Correcto, sí, los Juegos Panamericanos en Santiago de Chile. Las mexicanas están ya de regreso en tierra mexicana después de muchas escalas, como decías, John, muchos problemas para que las mexicanas pudieran regresar a territorio mexicano.
Sí, fue más fácil que la Embajada de Israel chartear un avión de una línea mexicana y ahora sí que con una sola escala, ¿no? Pero bueno, ese no es nuestro tema. Nosotros hablamos de deportes, pero sí, para emergencias que parezca camión lechero y con 7 paradas se me hace increíble, Beto, la verdad, ¿no?
Sí, sí, tardaron mucho en llegar, estuvo muy sobresaltado el regreso a México. Vamos a escuchar a Santiago Jiménez.
Es lo que he soñado siempre de chico y es una oportunidad única que no quiero desaprovechar. Obviamente es difícil y también van a venir otras selecciones también muy fuertes, pero pues es nuestro país y hay que dejar todo en la cancha. Me imagino todo. Como dijo Chicharito, hay que imaginarnos cosas chingonas. Y esa frase, por más que haya sido de burla, creo que la he tenido mucho en mi cabeza. Me ha dejado una gran lección. Pues sí es cierto lo que él dijo, hay que imaginarnos cosas chingonas. Y lo que me imagino es a México levantando la Copa del Mundo.
La voz de Santiago Jiménez en el clasificatorio del Grupo A de la Euro 2024. Noruega le ganó 4-0 a Chipre. España le ganó 2-0 a Escocia. El equipo de Latvia derrotó 2-0 a Armenia. Turquía le ganó 1-0 a Croacia. Albania le ganó 3-0 a la República Checa. Y Polonia, el equipo de Lewandowski, Héctor, le ganó 2-0 a las Islas Faroe. Lewandowski, que ha estado lesionado en el conjunto del Barcelona en esta temporada, no ha podido tener la continuidad deseada el polaco.
Sí, sí, sí. Estuvo con el Barcelona jugando constantemente. Acuérdate que fue campeón goleador el torneo pasado, Beto, y ahora, ante la ausencia de Benzema, pues perfila también para otra vez conseguir el título. Y cuando lo llama a su selección, pues se encuentra que está lesionado, no puede participar. Pero fíjate que, Beto, que la competencia apenas está creciendo. Ya también arrancan otras eliminatorias en otros países. México va a jugar, nos decía Mau, en un último reporte, que va a jugar fecha FIFA, siguiente mes, noviembre, dos partidos ya eliminatorios para la Copa América, Beto, del próximo año.
Correcto, correcto. Y antes, John, tienes algo de golf, pero Colombia le va ganando a Uruguay 2-1, minuto 60, rumbo al Campeonato Mundial, John.
A ver, muy rápido, la gira esta lead de los Saudis, donde se fueron los mexicanos Abraham Anser y Carlos Ortiz, ya les anunciaron que no va a haber ranking mundial, es decir, no van a ganar puntos de ranking, una mala noticia. Eso quiere decir que Abraham y Carlos difícilmente volverán a jugar el Masters, el US Open, los cuatro majors. Y esta semana están jugando en Las Vegas y hace muchos años invitaron a un torneo de la PGA Tour a Annika Sørenstam, a una mujer que forma parte de la LPGA. Ahora invitaron a Lexi Thompson, que va en estos momentos en par de campo después de 5 hoyos. El líder va en -8. Entonces, el gol de la PGA Tour ya saben que lo pueden seguir en Star Plus.
Camilo Vargas está en la portería de Colombia, que le está ganando al conjunto de Uruguay en estos momentos, rumbo al Campeonato Mundial de México, Estados Unidos y Canadá. Argentina contra Paraguay, Bolivia, Ecuador, Chile, Perú, Brasil contra Venezuela, rumbo al Campeonato del Mundo. Gracias por acompañarnos en este jueves. Muchas gracias, Héctor. John, buenas tardes, que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Buen provecho.
Gracias, un abrazo.
Buen provecho y buenas tardes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.